Saludamos, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Checho? Hola, Edgardo.
Buen día, Jorge.
Me cuesta dejar de decirle profe a Jorge, lo tuve en segundo y tercer año del secundario, lo sigo viendo en la calle y le digo profe, así que voy a seguir
creo que en primero, en segundo y en tercero.
En tercero, geografía, lengua, tuvimos de todo, ¿eh? Con el profe casi. Sí. En pleno Mundial 94, porque hablábamos mucho de fútbol con el profe. A mí se me complicaba hablar de geografía e historia, por eso hablamos de fútbol. Profe, nos ponemos serios y estamos todos preocupados. No solo por el inicio de clases, no solo por la situación de las escuelas, no solo por el virus, sino también por la campaña que se dio la semana pasada en la que los docentes fueron atacados básicamente en las redes sociales, los ponían como los únicos y grandes responsables de que las clases empiecen o no.
Sí, eso es, digamos, una barbaridad y es algo, digamos, a lo que estamos acostumbrados. Uno por ahí escucha en las redes, ¿sí? o por los medios de comunicación, que los docentes o los trabajadores de la educación son unos vagos que no quieren trabajar. ¿Sí? Algunos hasta dicen, el año pasado han estado todo el año sin hacer nada. Y solamente los docentes saben cuánto más que en un año normal, ¿sí?, han trabajado en el transcurso del año pasado que se implementó la educación virtual, ¿no?
Aparte, se terminó la mentira de que está bueno trabajar desde la casa, ¿eh?
Eso, yo mira, en este momento estoy jubilado, pero bueno, convivo con Elba, que ella es, el año pasado era docente activa, y estaba prácticamente las 24 horas ¿sí? del día en función del trabajo con la escuela.
Tal cual.
¿Sí? Porque tenía que comunicarse con todos sus alumnos, ella era jefa de departamento, tenía que hacer reuniones con las compañeras del departamento, tenía que hacer reuniones con el resto del personal, tenía que hacer reuniones con los directivos, tenía que atender reclamos de los papás, y eso es sin horario. Cuando un trabajador de la educación va a la escuela, trabaja, qué sé yo, de 9 a 12, después se va a la casa, qué sé yo, corregirá y todo eso, pero con esto de la educación virtual estaba las 24 horas del día en función de la escuela, ¿no? Digo, y no solamente ella, sino todos los compañeros. Ni que hablar de quienes integraban cuerpos directivos. Y bueno, con respecto a este año que se avecina, nosotros, los docentes, queremos volver a la presencialidad. Lo que pasa es que estamos exigiendo que se cumplan una serie de condiciones, ¿no?
Claro. Sí. Las básicas, no está pidiendo ninguna locura. ¿Qué sabes después? ¿Qué sabes de la reunión de que hubo el viernes? ¿Qué nos puedes decir?
La reunión del viernes, bueno, nosotros viajamos a Neuquén. En realidad, los reclamos que estamos haciendo como para volver a la presencialidad, porque insisto, no es que no queramos volver a las clases presenciales. Queremos volver a las clases presenciales y están garantizadas las condiciones edilicias, sanitarias y además salariales. En la reunión del viernes, que duró 4 horas, y nosotros estuvimos en Neuquén, ahí afuera de la ciudad deportiva, digamos, haciendo el aguante, éramos más o menos 200 compañeros y compañeras, lo que hizo ATEM fue plantear sus demandas. Y la única respuesta que hubo de parte del gobierno fue que se pasaba a un cuarto intermedio para el próximo viernes 12. Lo que nosotros consideramos que es una tomada de pelo, porque hace meses que estamos planteando exactamente las mismas demandas. Si el gobierno lo que hace es dilatar. Lo recibió, que quieren, bueno, vuelvan el viernes de la semana que viene.
Claro, y la jugada en los medios es que hubo un acercamiento. Uno leía el título y decía hubo acercamiento.
Sí, en realidad hubo acercamiento de palabra porque el gobierno dice, nosotros queremos la presencialidad, y nosotros desde ATEN estamos diciendo, sí, también queremos la presencialidad. Ese es el único acuerdo. Claro. Ahora, lo que hay diferencia es en las condiciones que considera cada uno que las escuelas necesitan para esa presencialidad. ¿Sí? Y después, bueno, ahora, si quieren, voy al tema de las escuelas, pero después está la cuestión de lo salarial. ¿Sí? Que a nosotros nos preocupa muchísimo. Edgardo, que es docente, debe estar al tanto, Nosotros no tenemos recomposición salarial, no tuvimos absolutamente ninguna recomposición salarial en el año 2020. La última que recibimos fue en enero del año pasado, pero era una recomposición salarial que correspondía al último trimestre del 2019. Entonces, en un año en donde la inflación oficial fue del 36%, según el INDEC, y la canasta básica alimentaria, ¿sí?, lo que consumimos los trabajadores, la carne, el pan, la fruta, etcétera, etcétera, aumentó un 45,5%, nosotros no recibimos absolutamente ni un peso de recomposición salarial. Solamente los 20 mil pesos que nos dieron así en forma excepcional por única vez, 10 mil que se cobraron con el salario de enero y otros 10 mil que se van a cobrar con febrero, ¿sí?, por única vez. O sea que tenemos un atraso salarial brutal. En el 2019, Neuquén era la provincia en la cual los docentes tenían el segundo mejor sueldo del país después de Tierra del Fuego. En este momento pasamos al lugar décimo. Hay compañeros, un maestro está ganando más o menos 34, 35 mil pesos, ¿sí?, el que recién inicia, y la canasta básica alimentaria está en 54. Sí, los compañeros están pagando 25, 30 mil pesos de alquiler y tienen un ingreso de 34, 35. Entonces, una de las primeras condiciones que estamos exigiendo es una recomposición salarial que les permita a nuestro salario compensar la pérdida de poder adquisitivo que han tenido durante el 2020. No es que no queramos volver a trabajar. No volveremos... si nuestros salarios no se recomponen. Y después el otro tema tiene que ver con las escuelas abandonadas durante todo el año pasado, ¿sí? Recién ahora, hace la semana pasada, empezaron a ir a las escuelas, a desmalezarlas, a limpiarlas, pero hay carencias estructurales de escuelas que tienen paredes y techos rajados, que se llueven, baños rotos, baños que pierden, bueno. Hay que reacondicionar las escuelas y después garantizar las medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, bueno, que haya el espacio suficiente, que se creen la cantidad de cargos suficientes, porque están hablando de que nosotros estamos acostumbrados a escuelas sobrepobladas con aulas de por lo menos 30 chicos. Entonces se está hablando que en un aula no va a poder haber más de 15 chicos. Y los otros 15 chicos que se quedan en la casa, ¿quién los atiende? ¿Sí? Habría que contratar, por ejemplo, el doble de personal. ¿Sí? Tendría que haber por cada curso, en vez de un maestro o maestra, haber dos. Y ni que hablar con el tema de los auxiliares de servicio. ¿Sí? Habría que garantizar la cantidad necesaria de auxiliares de servicio. Y hay muchos que no van a comenzar a trabajar porque son población vulnerable o se encuentran dentro de grupos de riesgo. ¿Sí?
Ese es otro tema que le tenés que sumar, Jorge, es decir, cómo se van a cubrir todas esas horas cátedras y los cargos que se generan a partir de esta normativa, donde todos tienen que, obviamente, realizar el trámite, porque ya lo hizo Recursos Humanos, ¿no? Hay una normativa donde todos aquellos que estén dentro de ese rango tienen que hacer, digamos, uso de esa licencia especial y cómo se van a cubrir todos esos cargos si no se cubrieron los otros el año pasado.
Exactamente, se llaman licencias preventivas. El año pasado, cuando se suspenden las clases presenciales allá por marzo, habían quedado un montón de cargos y de horas sin cubrir. Bueno, estuvieron hasta junio sin cubrir absolutamente ninguno de esos cargos vacantes y horas cátedra, ¿no? Con lo que eso implicaba, o sea, un montón de estudiantes sin docentes y un montón de docentes sin trabajo. Debido a la presión que ejercimos desde ATEN, en junio se implementó un mecanismo por medio del cual esas horas y cargos empezaron a cubrir, pero en forma totalmente discrecional. Desde las escuelas mandaban los listados con las vacantes y después en el CPE elegían qué publicar y qué no. Por ejemplo, no publicaron ningún cargo que no estuviera frente a alumno. Por ejemplo, había cargos vacantes de preceptor, asesores pedagógicos, ayudantes de laboratorio. Esos no cubrieron ninguno. y casi que no cubrieron, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las horas relacionadas con educación física y con artística, o sea, con plástica, con música. Entonces, durante el año pasado hubo un montón de compañeros y compañeras que se quedaron sin trabajo o, como decimos nosotros, subocupados, con muchas menos horas o cargos que las que tenían habitualmente.
Jorge, ¿saben algo de la vacuna? Año,
ahora voy.
Sí, perdón.
Este año sacaron ahí una resolución, un memorándum, en donde dice que aquellos que pertenecen a grupos de riesgo, diabéticos, asmáticos, compañeros mayores de 60 años, etcétera, 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 se van a poder tomar lo que llaman licencias preventivas. Dudamos mucho que vayan a cubrir todos esos cargos, porque el gobierno no está dispuesto a erogar el presupuesto necesario, como decía Edgardo. Hay muchos compañeros auxiliares de servicio que son mayores de 60 años, porque ellos se jubilan más tarde que los docentes. ¿Se van a cubrir todos esos cargos? Están diciendo que las aulas se van a tener que sanitizar, que limpiar, claro, en los recreos. ¿Cuántos auxiliares de servicio necesitas en una escuela para que se puedan limpiar todas las aulas en un recreo? Con respecto a la vacuna, estarían en una orden de prioridad, pero después de los trabajadores de la salud, después de los mayores de edad, después del personal de seguridad, y todavía no han convocado a ningún docente para colocarle la vacuna.
Jorge, volviendo un poco al tema de las escuelas, ustedes desde el gremio han hecho un relevamiento de cómo está la situación de los establecimientos en la ciudad de Zapala.
Sí.
Si ya se empezó a trabajar, como decía, están desmalezando recién la semana pasada. ¿Cómo está la situación esa?
Y están,
porque en teoría hoy se presentan, por ejemplo, a nivel medio, ¿no?
Claro. Están empezando, hace una semana o 10 días, empezaron a ir a las escuelas, pero están haciendo refacciones menores. No están subsanando las cuestiones estructurales que tienen las escuelas. Como te decía, por ejemplo, están desmalezando, qué sé yo, cambiando vidrios rotos. Pero cuestiones estructurales, por ejemplo, como el CEPEN 36, que cada vez que llueve se inunda porque están las paredes rajadas, esas cuestiones no las han solucionado. ¿Sí? O escuelas que tienen deficiencia en la cantidad de sanitarios, o por ejemplo la escuela 156, que no tiene una cocina adecuada y un lugar para que los chicos puedan comer, ¿sí?, que son reclamos desde años. Esas reformas estructurales, esos arreglos de la estructura no lo están haciendo, están limpiando, digamos.
Tremendo.
Hay que desinfectar todos los tanques de agua, por ejemplo.
Por ejemplo, hay que derratizar, desmalezar, sí, limpiar todos los tanques de agua, ¿no? Y después, una vez que solucionen todo eso, hay que acondicionar la escuela, ¿no? Espacios para que los chicos puedan estar a 1.5 metros.
Parece muy difícil. El otro día hablábamos con el referente aquí del Consejo del Distrito, con David Franco, y nos decía, creo que Edgardo, si no me equivoco, eran de 2 termómetros por escuela.
Sí.
Una locura, digamos, tenés 400, 500 chicos, por más rápido que sea el termómetro, espero que sea un termómetro de eso frontal, ¿no? Si llegas el otro, sí, estás 3 días para tomar la temperatura.
Vos fíjate cómo es todo improvisado, que hace como 15 días, porque se pretendía desde el Consejo que los que tomaran la temperatura al ingreso de la escuela fueran docentes o auxiliares de servicio. Tanto ATEN como ATE se negó a que docentes o auxiliares de servicio cumplieran esa función. Entonces la ministra Storioni dijo, bueno, entonces no tomamos la temperatura nada. Entonces, como todo el mundo puso el grito en el cielo, ahora dicen que bueno, que van a tomar la temperatura y no se sabe a cargo de quién va a estar esa tarea. Pero para demostrar cómo es que está todo totalmente improvisado. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se conformen comités de bioseguridad por escuela. ¿Sí? Y que esos comités estén integrados por un trabajador de la salud, por un trabajador de la escuela y por integrantes de la comunidad, ¿no? Algún papá, alguna mamá, y que bueno, y que porque cada escuela tiene características totalmente diferentes. Y entonces que estos comités de bioseguridad determinen qué es lo que necesita la escuela para que una vuelta a la presencialidad no implique un aumento exponencial de los casos de contagio.
Tremendo. Tremendo. Leía, profe, que en Madrid se duplicaron los casos de contagio cuando empezaron las clases.
Y hay países del mundo donde están las clases suspendidas. Sí. Creo, ¿no?, que en Alemania y en Francia, por ejemplo, no hay...
Alemania decidió no comenzar las clases.
Que suspendieron, las comenzaron, pero ahora están suspendidas.
Sí, sí, sí.
Porque bueno, después tenemos otro problema, que es, digamos, el colapso del sistema de salud.
Claro.
Es décadas durante las cuales no se invirtió el presupuesto necesario, el sistema de salud está colapsado, no da abasto. Si uno genera nuevos focos de contagio, porque insisto, lo saben ustedes, lo sabe todo el mundo, ¿no? Si las escuelas no tienen las condiciones sanitarias adecuadas, van a ir los chicos que no se van a enfermar, pero sí se van a contagiar, y van a llevar el virus a la casa, donde conviven problema, con sus padres, con sus abuelos, ¿sí? Y va a ser un desastre. Eso se va... no lo ignora nadie. Entonces lo que me preguntaba Checho al principio, no es que nosotros no queremos ir a trabajar, todo lo contrario, queremos ir a trabajar, pero exigimos tres condiciones: las edilicias, las sanitarias y las salariales. ¿Sí? Yo insisto, vuelvo a lo salarial, yo sí me gusta hacer cuentas. Nosotros en marzo de este año, por no haber recibido ninguna recomposición salarial según las actualizaciones por IPC, sí, vamos a haber perdido 2,5 salarios.
Es mucho.
¿Sí? O sea que un maestro que está ganando, suponete, 50.000 pesos, en marzo va a haber cobrado 150.000, el gobierno le robó 150.000 pesos. ¿Se entiende?
Sí,
o sea,
sí,
va
sí,
a cobrar 2,5 salarios menos.
No.
800 pesos el kilo de carne, 80 el litro de nafta. No hace falta que...
No estamos hablando, ¿no?, que se pide un aumento para poder irse de vacaciones. O sea, acá se pide una recomposición como para vivir dignamente y salir empatado, que ya es un logro.
Pero totalmente. No estamos pidiendo... Insisto, una maestra... El sueldo de una maestra oscila entre los 34 y los 54.000 pesos. O sea, el sueldo de un docente varía según la antigüedad, ¿no? El que
claro,
recién empieza cobra 54.000 pesos, 34.000, y el que tiene ya 24 años de antigüedad está cobrando 54. O sea, que hasta el que más cobra está por debajo de la línea de pobreza, que está en 54.000 pesos precisamente.
Profe,
¿no?,
te agradecemos mucho por tu tiempo. Sé que estaban ahí con un ensayo de un plenario que tienen la semana que viene por de manera virtual. Así que te dejamos tranquilo y te agradecemos mucho.
Sí, ahora que me dijiste, un chivo.
Meta.
El 18 sí, de febrero va a haber una asamblea. Sí, en el año pasado, desde que comenzó la pandemia, no hemos tenido asambleas por el tema del contagio. El 18 va a haber una asamblea virtual. ¿Sí?
Perfecto.
Los compañeros se van a tener que inscribir y se va a hacer una asamblea. Entonces ahora lo que están haciendo es, desde la provincial, nos están capacitando, claro, para poder abordar, digamos, esta nueva instancia que para nosotros es desconocida, ¿no? Una asamblea en forma virtual. Así que en eso estamos.
Profe, abrazo grande, cuídese mucho.
Un abrazo, Checho. Edgardo.
Jorge, gracias.
Ahí pasaba Jorge Casella, Edgardo, charlando con nosotros y pintando un panorama que es complicado, es muy complicado,
sí,
muy complicado. Uno trata de ser optimista, tenés de todos lados para agarrarte y ser pesimista, ¿no? La infraestructura, la cuestión epidemiológica, la cuestión organizativa, ni hablar del sueldo, sí, ni hablar del sueldo, es lo que comentaba.